Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Autoridades cubanas amenazan con aplicar sanciones a los evasores de impuestos. Matanceros se quejan por falta de medicinas cuando funcionarios de salud alertan sobre dengue y oropouche. Ex diplomático estadounidense condenado por actuar como agente encubierto de Cuba no tendrá que pagar indemnización a víctimas por su espionaje. Estados Unidos sanciona a directivos de empresa rusa de ciberseguridad. Y afirma Putin que Rusia desarrollará su arsenal nuclear como garantía de disuasión.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy 21 de junio de 2024, viernes. Los saludamos, el ingeniero de sonido Efraín García. En la sala de redacción están Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. Producción, Elena Rodríguez. Voz informativa, Alfredo Jacobín. Las autoridades cubanas amenazan a la población y al sector privado con aplicar sanciones a los evasores de impuestos. José Luis Ramos preparó la nota.
El tema con los impuestos en Cuba tiene varias aristas, dijo a Martí Noticias a Julio Smith, licenciado en economía. Uno es que no hay transparencia con el tema impositivo. Lo otro es que el aparato estatal no está optimizado, señaló.
Los impuestos en Cuba son injustos porque el Estado, o sea, el aparato público, presta servicios de muy mala calidad. Por cualquier sector donde tú lo mires, hay mala calidad en los servicios públicos. En cualquiera. Yo creo que no hay uno que tenga salvedad. Y además son impuestos elevados, o sea que estás pagando mucho por un servicio malo.
El gobierno cubano aplica un impuesto del 10% sobre las ventas minoristas a las personas naturales y jurídicas que comercializan productos agropecuarios de forma minorista. El 10% sobre el total de la venta está mal fijado, indicó Smith, que ofrece consultoría y servicios de contabilidad a MIPYMES.
Pues donde quiera que tú lo mires, el 10% sobre el total de la venta está mal fijado. Una correcta aplicación de los impuestos actúa como un multiplicador de la inflación.
Representantes de la Oficina Nacional de Administración Tributaria, de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía y del Tribunal Supremo Popular comparecieron en el programa Hacemos Cuba para advertir o amenazar a quien evada la obligación del pago de un impuesto, tasa o contribución tributaria. El fiscal jefe de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía, José Luis Reyes Blanco, apuntó.
Siempre que exista delito, se inicia proceso penal a partir de la instancia de la organización tributaria, es decir, de la Oficina Nacional de Administración Tributaria, formula la denuncia al funcionario encargado y se inicia el proceso penal. Ahí en el proceso penal ya se está expenso a que se le imponga cualquiera de las medidas cautelares previstas en la ley. Incluso una de las medidas cautelares está la prohibición de salida del territorio nacional.
Ángel Rodríguez Pita, consultor y asesor de negocios privados, dijo que el ambiente de inseguridad jurídica que hay en el país es muy alto, así como una elevada evasión fiscal.
Todo el mundo critica el proceso de tributación y lo critica porque no ve reflejado en ningún lado una buena administración pública. Si quizás el gobierno cubano se tomara el trabajo de hacer una buena administración pública, la gente se preocupara más por realizar bien sus aportes al presupuesto del Estado. Pero como no percibe del Estado nada correctamente, evidentemente no van a intentar por ningún sitio declarar de manera más honesta posible.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
Residentes de Matanzas se quejan de la falta de medicamentos para enfrentar síntomas febriles y dolores musculares, mientras las autoridades de salud lanzan una alerta por la presencia de los virus del dengue y oropouche en la provincia. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Matanceros manifiestan preocupación ante la proliferación de síntomas febriles que se acompañan de dolores musculares y decaimiento en varias localidades de la provincia donde no hay disponibilidad de medicamentos para un alivio y, según manifestaron a Martín Noticias, tampoco se toman medidas como la fumigación ante la posibilidad de que se trate de un virus transmitido por mosquitos. En Torriente, pueblo próximo a Jagüey Grande, casi todo el pueblo está enfermo, aseguró desde allí un residente que se identificó como Pedro Camejo.
Andamos con fiebre, dolor de cabeza, dolor de articulaciones. Siempre aquí en Torriente todo el mundo anda con eso casi. En mi cuadra casi todo el mundo.
Según Camejo, ante la falta de medicamentos, muchas personas acuden a los cocimientos.
Que yo sepa, no hay ni medicamentos casi. Bueno, aquí por lo menos aquí estamos tomando hierba. Hacemos un conjunto de hierba, la cocinamos y tomando eso. Y eso es lo que ha cambiado un poco, las cañas. Taramú, manzanilla, collito de cereza, salían todas esas cosas, un poquito de miel, y eso es lo que estamos tomando, con eso que estamos saliendo bastante de eso.
Pero tampoco se ha fumigado en Torrientes, aseguró nuestro entrevistado.
Hasta el momento no, por lo menos aquí en Torrientes no se ha fumigado.
Similar situación se vive en Perico. Marisol, una vecina de esa localidad matancera, así lo expresó.
Inundado de fiebre, dolor en las articulaciones, dolores de cabeza, mucho malestar.
Esta semana la Dirección de Salud de la provincia Matanzas lanzaba una alerta a través del sitio web del canal provincial TV Yumurí debido al incremento de enfermedades transmitidas por mosquitos. En la nota se habla de un aumento de pacientes diagnosticados con dengue y que se ha identificado en el territorio, además, el virus oropouche, caracterizado por fiebre, náuseas, dolores en músculos y articulaciones, transmitido por el mosquito Culex. Por otra parte, en Carlos Rojas, otro municipio matancero, la situación es crítica. Nos dijo desde allí la activista Ania Zamora, quien reside en el caserío Campuzano.
Sí, este pueblo pequeño de Carlos Rojas está infectado completamente. Son muchas, pero muchas las personas que están enfermas y sin medicamentos. Está dando estas convulsiones. Mi nieto es uno de los niños que ha convulsionado.
Falta de medicamentos y otras medidas preocupan, asegura Zamora.
Somos un eterno basurero, los salideros. No fumiga, no hay medicamento, no hay nada. Y es el incremento constante. Aquí mismo en mi barrio hay más de 50, 60 personas ahora mismo con fiebre. Y entonces es muy preocupante.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
3:07 minutos de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. La jueza federal Beth Bloom falló hoy que Víctor Manuel Rocha, el que fuera embajador estadounidense condenado por actuar como agente encubierto de Cuba, no está obligado a pagar restitución a posibles víctimas de su traición. Bloom concluyó que el único perjudicado por las actividades de Rocha es el gobierno de Estados Unidos. La audiencia, celebrada en el Tribunal de Distrito en Miami, fue convocada para decidir si Rocha, quien fue sentenciado en abril a 15 años de prisión y multado con $500,000, debía compensar a las personas afectadas por su espionaje. Según los fiscales, Rocha, quien había trabajado como agente no registrado para el gobierno cubano desde la década de 1980, no transfirió secretos de seguridad nacional a sus contactos en la isla. Su culpabilidad se centraba en la falta de notificación a las autoridades estadounidenses sobre su rol encubierto y no se presentó evidencia de que algún individuo hubiera sido directamente perjudicado por sus acciones. Francisco Pastor Chaviano, un disidente cubano y ahora ciudadano estadounidense, presentó una carta alegando perjuicios, pero los agentes del FBI no encontraron pruebas concluyentes que vincularan a Rocha con la transferencia de información sensible que hubiera afectado directamente a Chaviano. Por su parte, la viuda del líder opositor Osvaldo Payá, Ofelia Acevedo, presentó una demanda civil acusando a Rocha de seguir colaborando encubiertamente con Cuba en el momento de la muerte de Payá en 2012. La fiscalía sugirió que cualquier persona que se considere afectada por los altos actos de Rocha puede buscar compensación mediante acciones legales en tribunales estatales o federales. Entretanto, el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que el sector privado de Cuba llena un vacío crítico en la sociedad cubana. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Un portavoz del Departamento de Estado norteamericano dijo en un correo electrónico a Martín Noticias que Estados Unidos cree que el crecimiento de un sector privado independiente en Cuba es la mejor esperanza de la isla para generar desarrollo económico y empleo para mejorar el nivel de vida del pueblo cubano. El portavoz estaba respondiendo a declaraciones de Rodney González Maestre, director de la División de Asuntos Jurídicos y Análisis de la División General de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, que en un evento del Institute for Policy Studies en Washington, D.C., dijo que Estados Unidos usaba el sector privado cubano como arma. González Maestre opinó que el florecimiento del sector privado en Cuba es resultado del consenso del gobierno cubano y de la sociedad cubana, y que en la isla hay lo que denominó una visión común de cómo desarrollar esto de una forma integrada que no cause perturbaciones social y económicamente. Él dice que creen, ciertamente, que Estados Unidos no comparte necesariamente esa visión, y que lo que han visto es que están utilizando este proceso para convertir al sector privado en un arma, para utilizarlo como un arma contra la revolución cubana. En ese mismo evento, Alejandro Pila Alonso, segundo jefe de misión en la Embajada de Cuba en Estados Unidos, dijo que es un error enorme hacer esta distinción entre el sector privado y el Estado, añadiendo que solo hay una economía en Cuba, por lo que no se puede trazar la línea entre beneficiar al sector privado, pero no al sector público, porque todas las empresas privadas, empresarios y pequeñas empresas se relacionan en algún momento con el sector público de alguna forma. El portavoz del Departamento de Estado expresó en su correo electrónico a Martín Noticias que Estados Unidos apoya el espíritu empresarial en todo el mundo y que el sector privado cubano llena un vacío crítico en la sociedad cubana y desempeña un papel cada vez más importante en la entrega de bienes y servicios básicos, y que esto beneficia al pueblo cubano, que puede acceder a servicios mejores y más confiables independientemente del gobierno. El vocero dijo además que desde que el gobierno cubano comenzó su lenta apertura al sector privado, los empresarios cubanos han demostrado ser ágiles y eficaces en circunstancias difíciles, brindando una vida mejor para ellos y sus vecinos. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos anunció hoy sanciones contra 12 directivos de la empresa de ciberseguridad Kaspersky Lab, con sede en Rusia, un día después de prohibir la venta de su software antivirus por motivos de seguridad nacional. Las sanciones están dirigidas a muchos de los líderes más importantes de Kaspersky Lab, incluido su director de operaciones, pero no afectan al director ejecutivo ni a la propia empresa, dijo el Departamento del Tesoro en un comunicado. El texto dice que esta medida subraya el compromiso de Washington de garantizar la integridad de su dominio cibernético y proteger a sus ciudadanos contra amenazas cibernéticas maliciosas. Tres y 13 minutos de la tarde. Pasamos a noticias de América Latina y nos vamos a Nicaragua, donde el gobierno controla el poder judicial para usarlo en su campaña sistemática de represión. Esto es lo que dice la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Radio ONU con los detalles.
El gobierno de Nicaragua está profundizando su control sobre el poder judicial y lo utiliza para aplicar una campaña sistemática de represión, según un informe de la Oficina de Derechos Humanos. Las acciones del gobierno han dado lugar a una perversa negación del Estado de Derecho al utilizar todas las instituciones del sistema judicial para perseguir a sus opositores reales o supuestos, sostuvo la alta comisionada adjunta Nadal Nashif, que presentó la actualización al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Desde marzo, 30 personas han sido detenidas en el contexto de la represión. En total, al menos 23 mujeres y 108 hombres siguen detenidos. Las detenciones ilegales y arbitrarias suelen ir seguidas de juicios que no cumplen las garantías básicas de debido proceso y juicio justo. Los opositores, líderes indígenas y religiosos, académicos e intelectuales detenidos permanecen recluidos en condiciones carcelarias inhumanas, añadió Al-Nashif. La oficina recuerda que la incomunicación y la desaparición forzada constituyen graves violaciones de los derechos humanos que en algunos casos pueden equivaler también a torturas.
Pasamos a Honduras, donde varias zonas permanecen incomunicadas debido a las inundaciones provocadas por lluvias que dejan caer una víctima mortal y numerosos damnificados. Desde la Nación Centroamericana informa Oscar Ortiz.
Un muerto y más de 6.000 personas que permanecen incomunicadas es el saldo inicial de las inundaciones generadas por las lluvias que han afectado a departamentos y municipios en la zona sur de Honduras y a su vez los mantiene incomunicados. Según el reporte de las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, la situación, según Casia Mejía, residente del lugar, es una enorme preocupación que provoca escasez de alimentos y pérdida de cultivos.
La preocupación porque vayan nuestros hijos para que estén bien y andan debajo de agua ellos, se me enferman y después van a tener problemas, voy a tener problemas yo con ellos.
¿Con la alimentación? ¿Cómo están haciendo? ¿Cómo?
No, es que aquí no le digo que está tremendo todo porque no hay alimentos para los niños.
María Evangelina también sufre los embates de la naturaleza y dijo que la ayuda no ha llegado y junto a su familia no logra dormir durante la noche, debido a que las lluvias amenazan con inundar su hogar.
Pues ahorita nosotros lo que estamos pidiendo es una borda, porque ahorita ya no se puede trabajar. Dicen que puente de hamaca. ¿Para qué necesitamos puente de hamaca? Nosotros caemos graves a medianoche, no tenemos una lancha que nos pase.
Ante la emergencia, las autoridades pusieron en marcha el plan de respuesta humanitaria para atender a los afectados con el envío de raciones de alimentos, así como el rescate y evacuación de las personas afectadas. La información corresponde a José Jorge Fortín, comisionado de la Unidad de Gestión de Riesgos y Contingencias.
Raciones de alimentos, transportar también 820 colchonetas. Agradecerle, esta ayuda va a ser utilizada por los damnificados de nuestra zona sur.
La zona sur de Honduras mantiene una alerta roja en el municipio de Alianza, departamento de Valle, donde 16 comunidades de alta productividad para el mercado nacional e internacional han perdido su producción. Oscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
El Programa Mundial de Alimentos lleva ayuda a los damnificados por las inundaciones en El Salvador. Radio ONU informa.
El Programa Mundial de Alimentos está colaborando con el gobierno de El Salvador para responder a las devastadoras inundaciones que han causado la muerte de 12 personas en el país después de que una intensa tormenta azotara Centroamérica durante el fin de semana. En los próximos días, el programa tiene previsto proporcionar ayuda alimentaria a unas 2.000 personas que han abandonado sus hogares y se han refugiado en albergues de la capital, San Salvador. Durante el fin de semana, lluvias torrenciales azotaron la costa del Pacífico desde México hasta Panamá. En el departamento hondureño de Valle, fronterizo con El Salvador, 5.000 personas han sido evacuadas. El 19 de junio, la depresión se convirtió en la tormenta tropical Alberto, la primera con nombre de la temporada de huracanes en el Atlántico. Se espera que toque tierra en la costa noreste de México y que provoque más lluvias sobre Centroamérica en los próximos días. Se prevé que la temporada de huracanes sea especialmente intensa. Se pronostican hasta 25 tormentas con nombre de aquí a noviembre y que hasta 13 se conviertan en huracanes.
La policía colombiana informó el jueves sobre la retención de un venezolano buscado por su país a través de la Interpol por extorsión, tráfico de armas y asociación para delinquir, y quien presuntamente pertenece al Tren de Aragua, una organización criminal transnacional originada en Venezuela. El cuerpo policial dijo en un comunicado que el sospechoso Jonaique Martínez Carrión, alias Ojitos, fue retenido en Belén, un pequeño municipio en el centro de Colombia, donde se había refugiado y fingía ser un barbero. Las autoridades colombianas esperan por los trámites diplomáticos de Venezuela para que se expida una orden de captura con fines de extradición contra Martínez, alias Ojitos. Entre tanto, la Organización Panamericana de la Salud alerta sobre un incremento de la mortalidad materna en la región. Los pormenores llegan desde La Voz de América.
La pandemia del COVID-19 evidenció las vulnerabilidades de las infraestructuras sanitarias de América Latina y el Caribe y exacerbó las desigualdades en el acceso a los servicios de salud con un profundo impacto sobre las mujeres. Un reciente informe publicado por la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, reveló que la mortalidad materna se incrementó en un 15% entre 2016 y 2020. Yarbas Barbosa, director de la Organización Panamericana de la Salud, realizó un llamado urgente a la acción para reducir la mortalidad materna en la región de las Américas. Según datos de la OPS, en el año 2020 en América Latina y el Caribe se produjo una muerte materna cada hora, retrocediendo 2 décadas en los indicadores de salud materna en la región. El sector salud debe ser un agente de cambio transformador, afirmó Barbosa y señaló que 9 de cada 10 muertes maternas podrían evitarse mediante el acceso universal a servicios de atención materna de calidad y métodos anticonceptivos modernos. Según los indicadores básicos de salud de la OPS actualizados en 2023, más del 90% de las mujeres reciben al menos 4 consultas durante el embarazo. Cerca del 97% de los partos son atendidos en establecimientos de salud y más del 96% son atendidos por personal calificado. Por lo que para los expertos es importante examinar por qué esta inversión no se traduce en mejores resultados. El director de la OPS señaló que hay múltiples factores que inciden en la mortalidad materna, incluyendo aspectos socioeconómicos, culturales, educativos y medioambientales. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
3:20 de la tarde. Pasamos ahora a noticias internacionales. El presidente Vladimir Putin dijo hoy que Rusia seguirá desarrollando su arsenal de armas nucleares como elemento disuasorio. Putin hizo la declaración en el Kremlin durante un encuentro con graduados de academias militares, policiales y de servicios de inteligencia. El mandatario ruso afirmó que los planes de Moscú son desarrollar aún más la tríada nuclear como una garantía de disuasión estratégica y para preservar el equilibrio de poder en el mundo. La tríada nuclear es la combinación del potencial nuclear de un país distribuido por tierra, mar y aire. Entre tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, exhortó a los asesores del gobierno israelí a hacer lo posible para impedir un nuevo conflicto en Oriente Medio. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Nueva jornada de bombardeos en la Franja de Gaza, donde tras 8 meses de contienda el ejército israelí se ha cobrado la vida de más de 37.000 gazatíes, según cifras del Ministerio de Sanidad palestino. En las últimas horas, las fuerzas del gobierno de Benjamin Netanyahu atacaron Rafah, participando en combates cuerpo a cuerpo con miembros de Hamas, considerado un grupo islamista terrorista por Estados Unidos y otras naciones de Occidente. Mientras algunos residentes del sur del enclave alertaron que el ritmo de los ataques israelíes ha experimentado un aceleramiento en las últimas 48 horas, desde Tel Aviv defienden que sus fuerzas llevan a cabo acciones precisas basadas en inteligencia en la ciudad fronteriza con Egipto, donde aseguran localizaron túneles utilizados por militantes de Hamas. En este escenario, y como acontece en todas las guerras, los civiles son los principales afectados, víctimas de un conflicto que no han escogido. Paralelamente, el temor de una expansión del conflicto en Oriente Medio mantiene en alerta al gobierno estadounidense, tal y como expresó el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.
Hemos dejado muy claro que no queremos ver una escalada de este conflicto. Hezbollah ha aumentado el número de ataques transfronterizos en las últimas semanas y no queremos que el conflicto se intensifique.
Bajo este mismo enfoque y en la capital estadounidense, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, recibió al asesor de Seguridad Nacional de Israel, Tzaki Hanegbi, y al ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, a quienes reiteró el compromiso inamovible de Estados Unidos con la seguridad de Israel. Al mismo tiempo, subrayó la importancia de evitar una mayor escalada de la violencia en la frontera entre el Líbano e Israel, con la voluntad de alcanzar una resolución diplomática que permita a las familias israelíes y libanesas regresar a sus hogares. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Un juez español pidió al Tribunal Supremo que investigue a 2 expresidentes de la Comunidad Autónoma de Cataluña por la llamada trama rusa, presuntamente vinculada al referendo separatista de 2017. Europa Press con los detalles.
El juez Joaquín Aguirre, titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, ha pedido al Tribunal Supremo investigar a los expresidentes de la Generalitat, Carles Puigdemont y Artur Mas, por la llamada trama rusa del procés, y ha abierto una pieza separada. En el auto ha dicho que esta pieza separada investiga los delitos de traición y malversación de caudales públicos por la supuesta vinculación de líderes independentistas con autoridades rusas, sobre todo después de la organización del 1 de octubre. Actualmente se investiga hasta 11 personas, entre los que se encuentran el jefe de gabinete de Puigdemont y su abogado, Josep Lluís Alay y Gonzalo Boye, el diputado Francesc de Dalmases, la exconsellera Elsa Artadi y el entonces encargado de Relaciones Internacionales de Convergencia, Víctor Terradellas, entre otros. El juez quiere esclarecer una conversación en la que se mencionaba a 10.000 soldados rusos para ayudar a Cataluña a conseguir la independencia. El objetivo de la nueva pieza es investigar, a instancia también del Parlamento Europeo, todas las conexiones relacionadas con el gobierno ruso, los viajes y encuentros de Puigdemont y sus colaboradores, que habrían facilitado la infiltración de personas de origen ruso en territorio español para influir en las estructuras financieras y en la realización de actividades de alteración de la paz social.
Así va el mundo cuando son las 3 y 24 minutos de la tarde. Armenia anunció el reconocimiento del Estado de Palestina y reiteró su apoyo a la solución de dos estados como único camino para garantizar que palestinos e israelíes puedan materializar sus aspiraciones legítimas, y demandó la liberación de los rehenes secuestrados por el grupo Hamas en Israel. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aplaudió el acuerdo de la Unión Europea para celebrar el próximo martes la primera reunión destinada a comenzar a negociar la incorporación de Ucrania al bloque regional. La Corte Suprema de Estados Unidos decidió mantener la restricción al acceso a las armas de fuego para las personas con orden de alejamiento por violencia doméstica, al entender que la medida no supone una violación de la segunda enmienda constitucional que protege la tenencia de armas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, informó al Consejo de Seguridad que el régimen talibán continúa violando los derechos humanos en Afganistán, en especial los de las mujeres y de las minorías. En nuestro segmento de ciencia y tecnología, una investigación indica que el virus de la gripe aviar ha tenido mutaciones que le permite transmitirse entre los mamíferos. Los detalles con Danilo Fuentes Cortés.
De acuerdo con un nuevo estudio, elefantes marinos de Sudamérica murieron en masa porque el virus de la gripe aviar adquirió mutaciones que le permitieron propagarse entre los mamíferos. La investigación ofrece las primeras pruebas genéticas y epidemiológicas de la transmisión del virus de la gripe aviar entre mamíferos. Los hallazgos conllevan una advertencia. El virus, denominado H5N1, puede experimentar transformaciones similares para causar infecciones a gran escala a mamíferos, entre ellos los humanos. El virus de la gripe aviar es responsable de un brote actual en vacas lecheras en los Estados Unidos. Desde marzo se han detectado en vacas de 11 estados, así como en aguas residuales. Las vacas infectadas presentan grandes cantidades del virus en la leche, que puede ser espesa y amarillenta. Las vacas son sacrificadas porque nunca volvieron a producir leche con normalidad y algunas han muerto de infecciones secundarias, según el informe. En 2022 y 2023, el virus H5N1 mató a más de 30.000 leones marinos entre Perú y Chile, además de algunas marsopas, delfines y nutrias. Se desplazó por la costa del Pacífico y luego remontó la costa atlántica a través de Argentina, hacia Uruguay y Brasil. La transmisión de mamífero a mamífero es prácticamente la única explicación de cómo recorrió todo el extremo sur del continente y continuó propagándose. Los investigadores encontraron el H5N1 en las tráqueas, pulmones y cerebros de cadáveres de mamíferos marinos. No está claro si el virus se propagó por el aire o por alguna otra vía. En experimentos de laboratorio se ha demostrado que el virus es transmisible por el aire y por contacto directo entre mamíferos. Científicos han señalado que no se debe considerar a todos los mamíferos como un grupo homogéneo. No hay evidencia de que los mamíferos marinos sean iguales a los humanos en términos de susceptibilidad viral. Tal vez la replicación entre los mamíferos marinos no hace que el virus sea capaz de infectar a los humanos, dijeron los investigadores. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Para nuestra nota de cierre, hemos hecho una reseña de un grupo de rock considerado en su momento la banda más ruidosa del planeta. Estuvo en el libro de récord Guinness con 117 decibelios. Ya no están en primer lugar, pero rompieron el récord en 1974 como la banda más ruidosa.
Los amantes del grupo británico Deep Purple están seguros de que una de sus canciones favoritas no pasa de moda, y es que su pegajosa tonada la hizo inmortal. Estamos hablando de Smoke on the Water. El grupo se fundó en 1968 y es considerado de los mejores en el género. Smoke on the Water está incluida en el álbum Machine Head del año 1972. La descarga de guitarra está compuesta por Ritchie Blackmore y es una de las más famosas de la historia del rock a nivel mundial. La letra de la canción narra los sucesos del incendio del casino de Montreux en Suiza, lugar en el que la banda iba a grabar el álbum en el que esta canción viene incluida. La revista Rolling Stone la tiene entre las 500 mejores canciones de todos los tiempos.